Le damos la bienvenida. Es un enorme placer poder charlar con Raúl Alconada Sempé, ex vicecanciller de Raúl Alfonsín. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, acá compartimos hace un rato, quizás usted lo escuchó, este audio de Ana Fernández ayer allí en el subte, y bueno, empezaron a llegar los mensajes, ¿no?, de nuestros oyentes, con muchos que lo habían compartido con sus hijos, y bueno, claro, la historia que hay que contarla así, ¿no?, pasarla de palabra, ¿no?, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Un poco en ese sentido, ustedes dieron a conocer un comunicado donde llaman a realizar un voto en defensa de la convivencia y para derrotar el odio.
Exacto, y fundamentalmente yo todavía lo sintetizo más todavía.
Sí.
Es a favor de la política y rechazando los que se autodefinen supuestamente como antipolíticos. Uh-huh. La política es el instrumento natural para resolver conflictos de intereses. Y yo no tengo la política, el único mecanismo que me queda es la fuerza. Claro. Y ya lo vivimos esto. Lo vivimos en el 66 con Onganía. Lo vivimos en el 76 con Videla. Está bien que ellos no tenían legitimidad de origen como podría tener Milei. Pero la política que finalmente proponen es la misma. No se discute. Se impone lo que yo creo que es mejor. Eso es un espanto, eso es retroceder al 66, al 76. Ya lo hemos vivido, ha sido realmente muy duro lo que nos ha tocado. Entonces, yo a mis hijos intento explicarles que no se angustien mucho. Nosotros lo vamos a votar a Massa, pero si llega a perder Massa, tampoco es el fin del mundo. Tenemos que empezar de vuelta como lo hicimos en aquel momento. Con la diferencia que todavía tenemos un Congreso abierto, una Corte. Entonces, hay que ser serenos, tranquilos, saber que no vamos a perder la calma y que le vamos a reclamar todo lo que le tengamos que reclamar. Uh-huh. Si gana Massa, bueno, intentaremos restablecer diálogos que a veces cuestan, ¿no?
Claro.
Pero lo que nos costó, a los que somos más viejos, el famoso abrazo entre Perón y Balbín en el año 72, que dio vuelta a la página y que permitió que en el año 83 se pudiera votar a Alfonsín. Si no, no lo hubieran votado a Alfonsín millones de peronistas que lo votaron. Y los 40 años que tenemos, se lo debemos a ese abrazo. Y vamos a arruinar esto por cuestiones jurídicas. No.
Raúl, ustedes son afiliados a la Unión Cívica Radical de diversas generaciones, bueno, y ahí tienen hay un espíritu y una posición tomada. ¿Qué les dicen o qué dicen ustedes frente a aquellos que van a votar en blanco o no van a ir a votar?
El partido ha sido claro en el documento. Nos ha dejado en libertad de acción, cada uno en libertad de conciencia. Los radicales somos a veces, cuando éramos jóvenes, discutíamos mucho con los compañeros peronistas, nos dicen que somos demasiado cuidadosos, que nosotros, en vez de gozar el poder, nosotros lo sufrimos. Somos respetuosos y el grupo más íntimo mío,
sí,
tengo dos correligionarios que van a votar en blanco, y está todo bien, y nos respetamos. Ahora nosotros hemos tratado de trabajar que la política de Unión Nacional y efectivamente es el radicalismo y el peronismo, no es y las otras fuerzas que se quieran sumar, por supuesto, pero somos las dos fuerzas que somos más parecidas. Cualquiera que estudia la historia del siglo XX, el peronismo y el radicalismo, ¿Han tenido momentos de desencuentro? Sí. ¿Hemos tenido palabras fuertes? Sí. No lo voy a negar. Pero en el fondo, cuando en la generación nuestra nosotros conversábamos, cuando discutíamos en el corredor, bueno, discutíamos cada uno para la gente de uno. Pero después nos encontrábamos en un bar, en una peña, o en una casa de estudiantes, que a veces vivían en la misma casa un peronista y un radical del interior. Y conversábamos larguísimo. Y hacíamos coincidencias la mayoría de las veces. Sentimos parecido. A veces creemos que se puede hacer de una cosa o de otro. Ahora, lo que sí me produce cierto espanto son algunos radicalitos que puedan llegar a votar a Milei. Sinceramente, es como que no lo podría entender.
Buen día, Raúl. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Qué tal, Marcelo?
Bien, escuchando y compartiendo absolutamente todo lo que sí. Yo me acuerdo, yo empecé a meterme en la política en el 83 y con plataformas tan parecidas que eran discusiones de matices y ni hablar en el 73 la plataforma de Balbín hasta hablaba de reforma agraria, eran otros tiempos. ¿Qué nos pasó a los peronistas y a los radicales que se nos metió un Milei, se nos metió un Macri?
Nos fuimos olvidando para qué hacíamos política, peronistas y radicales, y empezamos a priorizar cosas secundarias y la gente se empezó a hartar. Fíjate lo que pasó en Chile hace 2 o 3 años. Perfecto. Algo maravilloso. Sí. La gente salía y reclamaba no contra Pinochet, contra los 3 años de democracia. Y eso es lo que nos faltó en la Argentina, que la gente más joven del radicalismo y del peronismo nos reclamara a nosotros, a los que estábamos en responsabilidad de cargo o partidaria, nos reclamara mayor justicia, mayor eficiencia política. Y nada, nos conformamos con que habíamos logrado, como decía Alfonsín, la República, pero nos faltaba la democracia. Y la democracia es una bicicleta. Si vos dejás de pedalear, te caes. Vos tenés que trabajar la democracia todos los días, mejorándola un poquito, mejorándola otro poquito. ¿Por qué? Porque después de 40 años, salir a cobrar una factura, políticamente hablando, a los más jóvenes, porque le hemos devuelto la libertad.
Claro.
No va, porque ellos nunca vivieron la dictadura. Entonces te dicen, como decías en Chile, no me vengas con la foto de Videla. Te vengo a reclamar a vos, hace 40 años que están. Me están debiendo esto. Alfonsín siempre decía, les estamos debiendo las libertades positivas. Hemos conquistado las libertades negativas. Eso es la República, decía Alfonsín. Pero nos faltan las positivas. Y no era la crítica de un partido, era a todos nosotros. Que la sociedad sea más justa, que todos tengan acceso a la salud, a la educación, que seamos más eficientes, mucho más eficaces, y que siempre pensemos en el mediano y largo plazo, que nos olvidemos de la próxima elección. Estamos viviendo cada 2 años, dividimos el mundo. No. Es absurdo. No nos podemos pelear más.
Estamos charlando con Raúl Alconada Sempé, que fue vicecanciller de Raúl Alfonsín, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical. Silvia.
Buen día, Raúl, un gusto. Mi nombre es Silvia. Usted hace unos días estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales brindando precisamente una charla sobre su expertise, ¿no? Como ex vicecanciller, transición democrática y relaciones internacionales. ¿Cómo está Argentina en este momento? Ante el mundo, ¿cómo la ve usted ante el mundo y qué podría llegar a pasar en caso de que haya un cambio aquí en nuestro país? ¿Qué pasaría con ese posicionamiento que Argentina actualmente tiene ante el mundo?
Yo tengo una contradicción con respecto a la gente de Milei y del PRO en este momento. Yo le tengo un gran respeto a Pinedo. Y si llega a ser realmente el canciller, le tengo confianza que él va a convocar a infinidad de gente que sabe de política internacional y que sepa separar lo que es propaganda de lo que es chicana, de lo que es política. Por ejemplo, el habernos pronunciado en contra de los BRICS, creo que es como no entender cosas básicas de la política. Fuimos miembros de los no alineados y Menem nos hizo retirar en una tarde insólita, vergonzosa. Nos fuimos de los no alineados. Esto sería un modo de volver a un ámbito donde son países grandes, son países con los cuales se puede conversar. Se puede disentir con ellos, pero se puede conversar. Y lo que sí indicaría para todos los que hacen política internacional es que tener una política internacional, Alfonsín hizo una política internacional con presidentes que ideológicamente eran un poco más conservadores que él. No tengo duda, si Sanguinetti, Belisario Betancourt, José Sarney, pero a pesar de que era un poco más conservador, un poco más radical, coincidieron en que lo que tenían que hacer era tener una América Latina unida para poder levantar la voz, para poder levantar la mano y pedir el micrófono. Un país no alcanza, hay que ser 7, 8, 10 países, y entonces ahí sí podemos ser escuchados, ¿no? Les puede llegar a interesar qué opinamos. Eso es lo que tenemos que ir trabajando. Ahora, si a cada presidente se le ocurre descalificar al otro presidente, estamos mal, porque no nos damos cuenta que todos los países en el siglo XIX, el Manso Paz y Lavalle estaban en Montevideo y los va a visitar un dirigente unitario y les dice que para conseguir el apoyo de Francia y de Inglaterra para derrocarlo a Rosas había que entregarle parte de la Mesopotamia Argentina a estas dos potencias europeas. Y el Banco Paz y Lavalle, que nadie los puede correr por izquierda en materia de quiénes eran unitarios, los sacaron carpiendo. Dijeron, ¿cómo vamos a meter a dos potencias extranjeras a resolver un conflicto interno nuestro? Y cuando nosotros vemos que cuando va un ministro, va alguien al Fondo Monetario o a una negociación, estamos todos como si estuviéramos viendo un partido de fútbol, esperando que ese funcionario lo echen del Fondo Monetario, que lo tienen por la ventana. ¡No estamos locos! ¿Cómo se dan cuenta que al que tiran por la ventana es al país, no al ministro?
Claro, la pregunta acá es, ¿quién trajo de nuevo al fondo, no?
Y sí, esa es otra pregunta, que también sería buena. Yo me acuerdo cuando
lo trajo,
cuando Néstor hizo eso, yo estaba en Washington, me acuerdo que coincidimos con Bordón y con Enrique Iglesias, y fue una jugada audaz. Me acuerdo que Alfonsín la ponderó en los diarios, pero lo que se pudiera hacer para ganando autonomía, bueno, es bueno hacerlo. Ahora, si lo hace el otro, siempre voy y le atribuyo el diablo, el demonio, el azufre, y si lo hago yo, soy un angelito. No es así, hermano, seamos más serios. Sepamos que cuando en Washington no nos atienden el teléfono, no es que no se lo atienden a Santiago Cafiero, no se lo atienden a nadie, no se lo atienden a nadie, salvo al canciller de Israel, al canciller egipcio y al de Londres, a nadie más. Entonces no hagamos bromas, no hagamos una descalificación. Santiago Cafiero no habla inglés, tampoco. Santiago Cafiero no habla inglés, el canciller norteamericano tampoco habla español.
Claro.
Se joda, cada uno tiene que hablar idioma.
No, bueno, pero claro, porque hay una doble vara ahí todo el tiempo. Claro, claro.
Pero además que eso de menos, porque cuando hay voluntad política, ponen el traductor y elegimos el traductor. Alfonsín, cuando las veces que le tocó ir a Washington siendo presidente y después, siempre tenía la misma intérprete. una señora alta, de pelo oscuro, que tenía dos fotos en su despacho en el Departamento de Estado. ¿Sabes de quién es la foto?
No, ¿de
una
quién?
Una con Fidel Castro y la otra con Raúl Alfonsín. Entonces, lo que Alfonsín tenía era la seguridad de la buena fe de la traducción. Alfonsín estudiaba inglés, sí, estudiaba inglés y yo también. Entendemos, podemos leer inglés, pero a veces para mantener una conversación es mucho más complejo porque están los énfasis, están los giros idiomáticos. Entonces, es conveniente. Caputo hablaba el francés, hablaba el inglés, hablaba el italiano, hablaba el portugués perfectamente, pero cuando hablaba como canciller hablaba en español.
Claro. Raúl, estamos sobre las noticias. Le agradecemos muchísimo su tiempo, esta charla con Radio Nacional Bahía Blanca. Gracias.
Bueno, hasta luego y saludos para toda la gente de Bahía Blanca.
Gracias, muchísimas gracias.